Hola amigos, amigas, suscriptores, bienvenidos nuevamente a este modesto y humilde podcast denominado Amores Gratuitos, en donde estoy supremamente feliz y contento de recibirlos como invitados para que me acompañen en este viaje de paz y de amor a través de las historias, anécdotas, vidas vividas a través de grandes pasiones, amores, intrigas, tragedias, pero sobre todo de la entrega total del uno hacia el otro. Hoy les traigo una historia de amor famosísima, famosísima, que seguramente todos ustedes habrán escuchado nombrar o habrán visto alguna de sus libros, leído alguno de sus libros o visto alguna de sus películas. Estamos hablando de Cleopatra y Marco Antonio. Una historia de amor marcada por la pasión, la intriga y la tragedia. La historia de amor de Cleopatra y Marco Antonio no solo ocupa capítulos enteros de la crónica de la humanidad, sino que ha inspirado grandes novelas y espectaculares películas. Fue una relación caracterizada por la pasión, las intrigas, las luchas de poder y finalmente la tragedia con que finalizó. Fue capaz incluso de desestabilizar la fortaleza del incipiente Imperio Romano. Bueno, queridos amigos y amigas, ¿cómo no empezar con uno de los protagonistas más importantes de la historia? Y esta vez empezaremos con una dama, una señora dama, nada menos y nada más que una emperadora egipcia. Vamos a hablar de Cleopatra, cual nombre completo era Cleopatra Filapatorneatea, conocida como Cleopatra VII. Fue la última reina de Egipto. Y como ella también terminó la dinastía ptolomaica y era también de los helenos o la era helenística de Egipto, que comenzó con Ptolomeo I, Sóter, general de Alejandro Magno, casi dos siglos antes. Vivió desde pequeña en la crueldad y la desconfianza, algo que le marcó pues, para siempre. No en vano tuvo que huir con su padre a Roma, con tan solo 11 años, para escapar de su hermanastra que había matado a su madre y a su marido para posteriormente arrebatarle el trono al padre de ambas. La bella egipcia, que estaba completamente decidida a ocupar el poder y a devolverle a Egipto su antiguo esplendor, no dudó un solo momento en utilizar su inteligencia y sus armas de mujer para buscar los mejores aliados para su causa. El primero en caer entre sus redes fue Julio César, el emperador romano, el hombre más poderoso del momento, y a su muerte le sucedió uno de sus generales, Marco Antonio, que tampoco pudo evitar su embrujo y del cual hablaremos más adelante. Tras regresar a Egipto con su padre y su numeroso ejército con el que recuperaron de nuevo el trono, Cleopatra no podría arriesgarse de nuevo a ser apartada de su gran sueño y por ello, a la muerte de su padre, la que fuera última reina de Egipto, accedió al trono tras casarse con su hermano Ptolomeo XIII. Pero nada salió como Cleopatra esperaba y tras enterarse de que su marido quería deshacerse de ella para reinar en solitario, huyó a Siria para salvar su vida. Una astuta e inteligente Cleopatra, al enterarse de que Julio César estaba en Egipto persiguiendo a su enemigo Pompeyo, viajó a escondidas desde Siria para poner en marcha un maquiavélico plan que ella creía que le devolvería el poder. En este momento es cuando tiene lugar uno de los encuentros más memorables de la historia, ya que se presentó ante él enrollada en una alfombra para entrar en palacio sin ser reconocida, con el único fin de ganar sus simpatías y salvar su vida, recuperando a la vez el trono de Egipto. Julio César, cayó rendido ante los encantos de Cleopatra, que no solo era una mujer bella y sensual, sino que además era una mujer muy culta, conocedora de 9 idiomas, interesada por la astronomía y amante de los libros que llenaban la biblioteca de Alejandría. La historia cuenta que Cleopatra consiguió sus objetivos y que tras pasar la noche juntos, César lo arriesgó todo para embarcarse en una guerra civil en Egipto y subir a Cleopatra al trono como una reina independiente. Eso sí, no pudo compartir con ella el esplendor del reino, ya que su acción fue desaprobada en Roma y allí acabó con su vida el propio Senado que juró protegerle. Fue realmente Marco Antonio el que conquistó el corazón de la mujer más poderosa de la época. Este apuesto militar y político romano de la época final de la República vivió una juventud disoluta, debido a la falta de autoridad paterna, hasta que entró al servicio de su tío Julio César. A él le ayudó a imponerse sobre la oligarquía romana durante la Guerra de las Galias y la Guerra Civil de Roma. Tras el asesinato de Julio César en el año 44 a.C., Cleopatra, que había tenido un hijo suyo durante su estancia con él en Roma, vio peligrar su vida y no tuvo más remedio que regresar a Egipto para maquinar una nueva maniobra que le ayudará a mantener su poder. Bueno, ahora vamos a hablar del otro protagonista de esta historia de amor, de Marco Antonio, quien nació en Roma el 14 de enero del año 83 a.C. y falleció en Alejandría el 1 de agosto del año 30 a.C. Fue un militar y político romano de la época final de la República, conocido también como Marco Antonio el Triúmviro. Fue un importante colaborador de Julio César, uno de sus más leales y fuertes generales durante la Guerra de las Galias y la Segunda Guerra Civil Romana. Gobernó Roma con escaso acierto durante la ausencia de César en el año 47 a.C. y fue postergado hasta un nombramiento como Magister Equitum, que significa más o menos como magistrado de justicia y equidad, y de cónsul, junto con el propio dictador para el año 44 a.C., cuando se produciría el asesinato del emperador Julio César. Tras este suceso, Marco Antonio pactó hábilmente con los proclamados libertadores que serían amnistiados a cambio de confirmar el Acta Caesaris. O sea, digamos que es como una especie de documento que Julio César dejó para la sucesión, la legislación prolongada y los magistrados nombrados por Julio César. Convertido así en el hombre de confianza y fuerte de la República, se hizo con el tesoro y los papeles de César y casi de inmediato lanzó al pueblo romano contra los asesinos del dictador, buscando monopolizar el poder. Sin embargo, su intento chocó con la llegada del ambicioso hijo adoptivo de César, Octavio. Al acabar el año 44 a.C., se dirigió a Galia Cisalpina para hacerse cargo de su gobierno y que el cónsul Bruto se negó a entregarle. El Senado declaró a Antonio enemigo público y encargó su eliminación a Octaviano. Derrotado en la guerra de Módena, pudo rehacer sus posiciones y recibió ayuda de otro importante cesariano, Lépido. Finalmente, ambos pactaron con Octavio el llamado Segundo Triunvirato, en el año 43 a.C., para la fracción senatorial, lo que llevó a su entrada en Roma, seguida de una terrible proscripción y de que una nueva guerra civil se iniciara, en esta ocasión contra los asesinos de César, finalmente derrotados en la doble batalla de Filipos en el año 42 a.C. Tras la victoria, Antonio recibió el control de las provincias orientales del imperio, entró en relaciones con la reina Cleopatra VII de Egipto y combatió a los partos. La guerra de Perusa alteró la paz entre los triúmviros y, aunque se renovó el pacto en el año 37 a.C., Antonio fue desentendiéndose cada vez más de los asuntos de Roma, centrándose en sus campañas contra Partia y Armenia, mientras Octavio se concentraba en derrotar a Sexto Pompeyo. Rota al final la alianza en el año 33 a.C. y apartado Lépido de la escena, las disensiones entre Octavio y Marco Antonio se marcaron en una abierta guerra civil en el año 31 a.C. Marco Antonio, aliado con la reina Cleopatra VII de Egipto, fue finalmente derrotado en la batalla naval de Actium en el año 31 a.C. De regreso a Alejandría, fue incapaz de hacer frente a las fuerzas del futuro Augusto, suicidándose apenas un año después de su derrota. ¿Qué fondo tiene entonces esta historia de amor? ¿Cuál fue la motivación básica y de pronto también su perduración? Pues todo por el trono y el poder. La oportunidad de utilizar de nuevo sus armas de mujer le llevó antes de lo esperado. Marco Antonio, que por aquel entonces luchaba con Octavio Augusto por el poder de la región, había vencido la batalla de Filipos, pero no estaba muy conforme con el comportamiento de la reina de Egipto. Con la idea de reprocharle que no hubiera actuado como aliado fiel, Marco Antonio hizo llamar a Cleopatra para que acudiera a verle y se le humillara ante él pidiéndole disculpas por su mal hacer. Cleopatra, astuta e inteligente como la que más, decide acudir a la cita, pero con otra intención diferente, la de repetir su maniobra de seducción que había realizado con Julio César, repetirla con Marco Antonio. Le consideraba como el sucesor natural de Julio César y, sin importarle que estuviese casado en Roma con la que fue su primera mujer, Fulvia, se presentó en Tarso, aunque no humillada y débil, como esperaba el romano, sino decidida a conquistarle. Como narra Plutarco, Cleopatra remontó el río Cidnos en un barco con la popa de oro, las velas de color púrpura y los remos de plata. El movimiento del barco sigue la cadencia del sonido de las flautas. Se casa con el de las liras y de los caramillos. Ella misma tocaba con, como se suele pintar en Afrodita, está tendida bajo una tienda bordada de oro y los niños parecidos a los amores de los cuadros la rodean abanicándola. Pero entonces, queridos amigos y amigas, ¿fue solo el poder lo que los sostenía como relación? No, también hubo mucho amor. Y a su llegada, Cleopatra le ofrece a Marco Antonio la revelación de un mundo divino en la que ella es el centro, como una nueva Isis, la reina egipcia, que se presentaba ante el conquistador, el nuevo Osiris, otro rey egipcio. Juntos formarían una pareja real capaz de resucitar la Edad de Oro y hacer renacer un Egipto digno de su grandeza y esplendor pasados. Su presencia y sus palabras logran lo que Cleopatra pretendía en un principio, ya que Marco Antonio ni pudo ni quiso resistirse al esplendor de aquella formidable reina que estaba dispuesta a todo para conservar el poder y la corona. 4 días con sus 4 noches. Más tarde las negociaciones habían llegado a su fin y Marco Antonio, completamente enamorado, acompañaba a Cleopatra de regreso a Egipto para instalarse en el palacio de la reina de Alejandría a vivir una pasión que, en total, duraría 14 años. De esa manera, Marco Antonio, por amor, abandonó no solo sus obligaciones familiares, sino también las políticas y militares, para vivir una fastuosa vida en Egipto llena de lujos con su amada Cleopatra. Eso le llevó a ser declarado enemigo de Roma y de Octavio Augusto, que por entonces regía los destinos del imperio y que no descansó hasta destruirlos. El amor de Marco Antonio por Cleopatra se impuso de tal manera que sus deberes como militar y sus necesidades de la patria y de los historiadores de la época, incluso el propio Plutarco, cuentan que Marco Antonio no estaba en posesión de sus facultades. Parecía estar bajo los efectos de una droga o de brujería. Estaba siempre pensando en ella, en vez de pensar en vencer a sus enemigos. Cleopatra tampoco fue inmune en los encantos de Marco Antonio, y ella también se enamoró de ese hombre fuerte y valiente que, aunque no tan inteligente como Julio César, le ofrecía todo su poder para mantenerla al frente de un reinado que, al menos en sus deseos, sería cada vez más próspero. Aún así, el amor de la pareja estuvo plagado de rupturas, reconciliaciones y luchas por el poder y el control. De hecho, en la plenitud de su amor, Marco Antonio tuvo que regresar a Roma para casarse con Octavia, hermana de Octavio Augusto, como parte del acuerdo político que intentaba lograr con el emperador para que no se destruyera del todo el triunvirato. Con ella tuvo 2 hijas, Julia Antonia la mayor y Julia Antonia la menor, pero ni siquiera ellas consiguieron hacerle olvidar a Cleopatra, y 4 años después repudió a su esposa y regresó a Egipto para reencontrarse con su reina y casarse con ella. El amor de la pareja se materializó en los 3 hijos que nacieron fruto de su unión. Los primeros en llegar fueron los 2 gemelos, Alejandro Helios y Cleopatra Selene. Y luego nació Ptolomeo Filadelfo, el pequeño. Los 3 también fueron trágicas víctimas de las conspiraciones políticas de sus padres. Como no podía ser menos en una historia de amor, estas características, el final de estos amantes fue tan dramático y trágico como para que como no se podría esperar. Y luego, de la mano de una terrible derrota en el campo de batalla, unida a un malentendido que a la postre resultó ser mortal, el enfrentamiento final en la llamada guerra ptolomaica del 32 al 30 a.C., por la que Octavio Augusto llevó hasta Egipto su lucha contra Marco Antonio, se produjo la batalla naval de Actium. En ella cayó derrotada la flota de Marco Antonio al ser abandonado por las tropas egipcias, aunque consiguió huir y refugiarse con Cleopatra en Alejandría. 1 año más tarde, el ejército de Octavio tomó la ciudad, decidido a terminar de una vez por todas con la pareja. Marco Antonio recibe la falsa noticia de que Cleopatra había muerto, y el romano que le había prometido a su amada que a la muerte de uno le seguiría la muerte del otro, decide el 1 de agosto del año 30 a.C. quitarse la vida clavándose su propia espada. Bueno, amigos, vamos a narrar el trágico final. de esta bella historia de amor y de poder. Cuando Cleopatra, a la que Octavio Augusto pretendía llevar a Roma como botín de guerra, se enteró de la muerte de su amor, quiso dejarse morir, rota del dolor por el amor perdido. El sentimiento de supervivencia de la reina de Egipto era superior a sus fuerzas y a la desesperada intentó una última jugada encaminada a seducir a Octavio. Como ya había hecho previamente con Julio César y Marco Antonio. Pero la bella reina no contaba con un detalle. Que sea cierto o no, ha quedado ligado a este momento. Según se cuenta, a Octavio no le gustaba su nariz y por ese motivo no cayó en sus redes, dejando para la posteridad una frase que rezaba: si la nariz de Cleopatra hubiese sido más corta, la historia del mundo habría cambiado. Cleopatra, negándose a la humillación de compartir el triunfo de Octavio, se vistió en sus mejores galas. Pidió que su cuerpo fuese sepultado junto al de Antonio y se quitó la vida cumpliendo con el procedimiento ritual egipcio de hacerse morder por un áspid, que es una cobra egipcia. Corría la mitad del mes de agosto del año 30 a.C. y Cleopatra aún no había cumplido los 40 años de edad. En venganza por no poder llevar prisionero a ninguno de los dos, en regreso triunfal, Octavio se llevó a los tres hijos de Marco Antonio y Cleopatra a Roma como trofeos de guerra. Allí se los entregó a la viuda legal de Marco Antonio, Octavia, que además era su hermana, para que fuera ella la que los tutelara. Aunque de los dos varones no se ha sabido nada más, sí se conoce Cleopatra Selene se casó con el rey africano Juba II de Numidia y estableció su residencia en Mauritania hasta su muerte. Con el fallecimiento de la pareja, no solo finalizó una de las más bellas y pasionales historias de amor de todos los tiempos, sino que también fue el fin de un sueño que había durado 22 años, los que Cleopatra consiguió mantenerse en el poder e incluso expandir su reino, que durante unos años fue casi tan extenso como en tiempos de sus más gloriosos antepasados. Con su suicidio también finalizó una era. El año 30 a.C. fue el que marcó el final del esplendor del antiguo Egipto y al ser incorporado como una provincia más del Imperio Romano, concluyendo casi con 3.000 años de historia ininterrumpida en la tierra de los faraones.